Dos muchas preocupaciones en las últimas horas en Colombia alrededor de la paz. Nos acompaña a esta hora el señor ministro del Interior, el ministro Juan Fernando Cristo. El gobierno va a apoyar un proyecto de ley para ampliar la vigencia del acuerdo de paz. Ministro, gracias por estar en 6 AM. Buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes.
A propósito de esta decisión del gobierno, ¿qué tanto los trasnocha lo que está pasando con la antigua segunda Marquetalia y todo lo que estamos viendo con el escenario de las conversaciones de paz que preocupan a tanta gente? ¿Ustedes comparten esa preocupación?
Bueno, Gustavo, hoy vamos a tener la celebración central de un nuevo aniversario del acuerdo de paz con las FARC del 2016, la Plaza de Bolívar. Estoy entrando ahora a una sesión del Consejo Nacional de Paz, en donde precisamente estarán los delegados del Gobierno Nacional en las distintas mesas de negociación del Consejo Nacional de Paz, evaluando esa situación. Y en la tarde con el presidente de la República estaremos en la Plaza de Bolívar asistiendo a ese acto junto con la subsecretaria de Naciones Unidas que vino a Colombia, la misión de verificación y la comunidad internacional en una feria microempresarial de proyectos productivos de los excombatientes que firmaron el acuerdo y en una serie de actos culturales. Una precisión, Gustavo. El proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República de iniciativa parlamentaria de los parlamentarios elegidos por las circunscripciones de paz no es un proyecto de ley para ampliar la vigencia del acuerdo de paz, sino es un proyecto de ley para ampliar el tiempo de duración de las zonas PD, de los 170 municipios en donde hay los planes de desarrollo con enfoque territorial que se pusieron en vigencia en el año 2018 después de un proceso amplio de participación ciudadana mediante un decreto ley de ese entonces que tiene una vigencia de 10 años hasta el año 2028. Y lo que hemos evaluado en el gobierno haciendo un balance y el propio informe de la Contraloría General ayer es que esa transformación de los territorios no vamos a lograrla cumplir en el año 28. Es una realidad que tiene que extenderse el periodo para que el Estado pueda cumplir su compromiso con los 7 millones de colombianos que viven en esas zonas más afectadas por el conflicto y que esos planes de desarrollo tienen que tener una continuidad en los siguientes 2 gobiernos hasta el año 2038. Luego, no es una ampliación que no se puede hacer, además, mediante proyecto de ley de todo el acuerdo de paz ni la vigencia del acuerdo, sino específicamente una prórroga a ese decreto ley, que no se puede hacer por decreto la prórroga, sino que tiene que tramitarse un proyecto de ley por el Congreso de la República. Ahora, frente a los nuevos procesos, a mí francamente me parece que hay unos grises, unos blancos y unos negros, unos avances en algunas negociaciones que yo creo que esta situación de la fragmentación, de la territorialización de los grupos criminales, de las divisiones que hay internas que van generando disidencias, le hacen mucho daño a cualquier posibilidad de avanzar en una negociación política. Y eso yo creo que es lo que tendrá que evaluar el alto comisionado y las distintas mesas en los próximos días. Yo creo que no es serio lo que está pasando. Genera con razón mucha preocupación en la ciudadanía. El gobierno nacional le apostó desde el primer día del gobierno y la ha seguido apostando a que aquellos grupos que tienen disposición real y verdadera a una paz y que la demuestren con hechos, el gobierno está listo para avanzar en las negociaciones. Pero definitivamente en los temas, por ejemplo, de las disidencias de Iván Mordisco y de otros grupos criminales como el Clan del Golfo y estos grupúsculos de la segunda Marquetalia, el gobierno tiene la decisión, con nuestra capacidad de la fuerza pública, como se ha demostrado en las últimas semanas, una decisión clara de combatirlo, de enfrentarlo militarmente, porque ellos persisten en la violencia y haciéndole daño a la población civil.
Ministro, ya que hablamos de procesos, pues una inquietud que tiene mucha gente. En el proceso de elección de magistrado de la Corte Constitucional, ¿por qué tanto interés del gobierno? ¿Por qué tanto ofrecimiento? ¿Por qué tanta llamada? ¿Por qué tanta celebración del gobierno para la elección de un magistrado de alta corte?
Gustavo, una precisión. Ofrecimiento de ninguna manera. Interés genuino, como lo han tenido todos los gobiernos en todas las elecciones a través de la historia de la Corte Constitucional, en la medida en que lo hace el Senado de la República. A mí me llama mucho la atención que ha generado sorpresa el interés del gobierno, el interés del Congreso y la opinión en una elección que es de la mayor importancia para la institucionalidad del país, como es la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, y siempre lo ha sido así. Lo que resulta curioso es por qué genera tanta sorpresa el interés en esta elección. Aquí lo que debe importar es que el Consejo de Estado envió al Senado de la República una terna de origen conservador, toda, una terna que a mi modo de ver es una terna de lujo, una terna cuyos tres integrantes durante todo el proceso de elección demostraron su capacidad, una trayectoria intachable. El elegido es un magistrado de profesión en la Corte Constitucional, de 18 años en la Corte, que ha venido siempre defendiendo la Constitución, siempre defendiendo el equilibrio de poderes, siempre defendiendo los derechos de los colombianos, y estoy seguro que él, como hubiera sucedido con cualquiera de los dos elegidos, va a cumplir con lujo de detalles su tarea y su compromiso con la salvaguarda de la Constitución del 91.
Ministro, habría que decir a ese respecto que no siempre ha sido así. No hay gobiernos que le hayan metido la mano, hayan intentado meterle la mano a una elección de un magistrado de alta corporación. Y me refiero, para hablar de un caso concreto, cuando inició la Corte Constitucional en el gobierno del expresidente Gaviria. Más allá de eso, también la pregunta es esa. No solo para ustedes en el gobierno, sino también para la oposición, que manosearon, y hay que decirlo así muy claramente, una elección de un magistrado de la Corte Constitucional. ¿No es el momento, precisamente en ese acuerdo nacional que usted oportunamente viene impulsando, de incluir ese tema para que se respete por todos los lados o las vertientes ideológicas, políticas, la justicia, y para que no pretenda hostigársele, arrodillarla o manosearla?
Hernando, con todo respeto, no comparto su opinión. El gobierno no ha manoseado ninguna elección. El gobierno respeta la decisión del Senado de la República. Lo que resulta curioso es que para algunos sectores no tenga ninguna importancia que haya sectores políticos dedicados a inventarse teorías de ciencia ficción de que van a venir constituyentes, ampliaciones de periodos, fast track, toda clase de teorías que no tienen sustento en la realidad, y que para presionar al Senado a una elección llegaron incluso a inventarse la teoría, que yo creo que usted comparte conmigo, es absolutamente inverosímil, de que pueda haber una Corte Constitucional que eventualmente avale un decreto de conmoción interior para ampliar periodos o para respetar el calendario electoral o para afectar la estabilidad institucional. Yo no me imagino un solo magistrado de la Corte Constitucional, uno solo, independientemente de su origen en la Corte, en el Consejo, en las ternas presidenciales, que se le pase por la cabeza que un decreto de conmoción interior de esas características pueda ser avalado. Y eso lo están tratando de vender a los colombianos. Yo quiero llamar, obviamente no es el caso de ustedes, pero a esos dirigentes políticos que están dedicados con irresponsabilidad a generar ciencia ficción, a que se preparen para las elecciones del 2026 con propuestas para los colombianos frente a los problemas que evidentemente tenemos, con hechos, con una discusión, con una controversia, obvio, con oposición, sin mentiras y sin inventos por parte de la oposición. Y yo creo que el compromiso del gobierno, como lo hicimos precisamente en la convocatoria del acuerdo nacional a la que usted se refiere, es respetar la estabilidad institucional del país, respetar el calendario electoral que se ha dado en Colombia y garantizar, y estamos trabajando ya en eso, unas elecciones tranquilas, seguras, con garantías, valga la redundancia, para todos los sectores. Yo creo que eso es lo que le conviene a la democracia colombiana. Me parece que a esta elección lo que la gente tiene que ver es quiénes conformaron la terna, que tiene origen en el Consejo de Estado, que no son compañeros que no tienen ninguna afinidad con el gobierno, que el Congreso eligió de manera independiente de esa terna, y sobre todo la trayectoria. Me parece profundamente injusto la manera como se ha pretendido en este clima de radicalización política descalificar la trayectoria de un magistrado de 18 años en la Corte Constitucional, que entre otras cosas ha participado en fallos que en su momento como ministro del Interior hace 7 años expresé con todo respeto mi desacuerdo con esos fallos, como por ejemplo el que tumbó el Tribunal de Aforados que se había aprobado en la reforma del equilibrio de poderes para juzgar a altos magistrados, para juzgar al fiscal general de la Nación y eliminar la comisión de acusaciones por un juicio de sustitución de la Constitución. Bueno, me parece que allí lo que tenemos es que todos respetar, estoy de acuerdo con ese llamado suyo, la independencia de la Corte, todos respetar, y no simplemente, me parece que quienes van tratando de matricular y estigmatizar a magistrados políticamente son los que irrespetan al alto tribunal.
Ministro, muchas gracias. Eso sí nos queda la inquietud. Si el gobierno no metió mano, ¿cómo es que de un día a otro cambia tanto la votación? Buen día para usted. Muchas gracias, ministro.
Bueno, muchas gracias a ustedes.